Quiero empezar haciendo una pregunta y es, ¿qué significa seguir a Jesús o qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa, en últimas, ser cristiano? Pues bueno, ser cristiano, como su nombre lo dice, es ser un seguidor de Cristo o del Mesías, porque Cristo y Mesías son la misma palabra. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo y significa el ungido o el rey prometido. Y constantemente escuchamos diferentes términos como seguir a Jesús o como ser un discípulo de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? Y yo quisiera proponerles que entendamos el seguir a Jesús como reorganizar nuestra vida alrededor de tres objetivos. Esos objetivos son permanecer en Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús. Y claro, eso suena sencillo y la verdad es que lo es, pero esto no es un suceso de una sola vez en la vida o no es un programa que se toma o un proyecto que yo inicio y que termina. El discipulado no es una clase, no es un curso, sino que seguir a Jesús consiste en practicar diariamente el caminar en comunidad y hacer vida alrededor de las enseñanzas de Jesús y de su vida, no solamente de sus enseñanzas, sino de su vida. Ser un discípulo de Jesús y ser un seguidor de Jesús significa ser transformados de adentro hacia afuera por medio de las enseñanzas de Jesús, los hábitos de Jesús, la vida en comunidad y, por supuesto, el poder del Espíritu Santo. Y para eso, en Core, contaremos con 13 enseñanzas fundamentales que buscan establecer el fundamento para que nosotros como comunidades podamos seguir a Jesús y practicar diariamente lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Esta primera enseñanza se titula Seguir a Jesús o caminando con Jesús. Ahora, para hablar de seguir a Jesús, necesito que hablemos un momento de Jesús de Nazaret. Y cuando hablo de Jesús de Nazaret, estoy hablando de Jesús cuando pisó esta tierra y caminó entre nosotros. Ya dije que a Jesús lo conocemos como el Mesías o como el Cristo, que significa el ungido de Dios o el rey prometido o el rey esperado por el pueblo de Israel y por el mundo entero. Pero si pensamos en Jesús, no solamente como ese gran Mesías, sino como un rabí del primer siglo o como un maestro del primer siglo, porque rabí significa maestro y así es como era conocido Jesús en el primer siglo, debemos entender que este prodigioso maestro, que era Jesús, porque Jesús era un maestro prodigioso, sin igual, disruptivo, innovador, creativo, con unas capacidades impresionantes para enseñar las escrituras, pero a la vez para vivir su fe de una manera radical y revolucionaria. Por ejemplo, 60 de las 100 veces en que Jesús es abordado en el Nuevo Testamento, específicamente en los relatos de los evangelios, o sea, el 60% de las veces, era llamado rabí o maestro. Ese era el término al que se le al que se le atribuía a Jesús. Esa era la forma como se dirigían a Jesús, le decían rabí o maestro. Y esto tiene algunas implicaciones profundas y también prácticas para nuestra vida hoy en día. Quiero que veamos el llamado de Jesús a sus discípulos, específicamente a los 12 apóstoles, y para esto voy a compartirles mi pantalla para que veamos todos los pasajes que les quiero compartir. Dice Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: "Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas". Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes, y los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. En Marcos 2, del 13 al 14, un poquito más adelante, dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Marcos 3, del 13 al 19. También después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañaron y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Un poco más adelante, Marcos 8, 34 al 37, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Note que Jesús tiene una multitud y tiene unos discípulos, y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pregunta Jesús. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Indiscutiblemente, y no sé si lo notaron, en cada uno de estos pasajes, que son los pasajes en los que vemos el llamado que Jesús le hizo a sus discípulos, vemos un patrón. Ese patrón podría ser resumido como: oigan, vengan y síganme, o vengan y sean mis discípulos. Y para eso quiero que hablemos un poquito acerca entonces de el discipulado en el primer siglo, y permítanme ser un poquito histórico en lo que voy a contar, y de pronto a algunos les encanta esta parte de la enseñanza, como a mí, pero otros dicen: esto me aburre. Necesito poner este fundamento y explicarles cómo funcionaba el proceso de discipulado, o qué era el discipulado en el primer siglo, para que entendamos el discipulado en su contexto. La palabra discípulo viene del hebreo talmidim, y eso significa ser un seguidor o un estudiante. Sin embargo, esa palabra talmidim, que significa seguidor o estudiante, no tiene la misma connotación de seguidor que nosotros tenemos hoy, como por decir seguidor de las redes sociales. Tampoco tiene la misma connotación que tiene la palabra estudiante, como por ejemplo un estudiante universitario. De hecho, la mejor forma de describir lo que era un talmidim es pensando en un aprendiz. Esa sería la mejor palabra para traducir talmidim o discípulo, un aprendiz. La palabra griega para discípulo en el Nuevo Testamento, porque talmidim es en hebreo, la palabra griega para discípulo es la palabra matzetes, que significa literalmente un aprendiz o un pupilo. Y seguir a un rabino en el primer siglo significaba ser un aprendiz de ese rabino. Ahora, los rabinos de la época de Jesús invitaban a sus alumnos a tomar su yugo. Eso es lo que los rabinos le decían a los discípulos: tú quieres ser mi discípulo, sígueme, ven y sígame, toma mi yugo. Y el yugo era su forma de enseñanza, era la forma de enseñanza de ese maestro. Si quiere verlo de esta manera, es como si fuera el currículo de ese maestro. Ese maestro tenía un yugo, ese yugo era su enseñanza y su forma de vida. Y entonces la invitación a seguir al maestro o al rabí era adoptar su enseñanza y adoptar su estilo de vida. Eso es lo que significaba seguir a un rabino. Claro, ese yugo en los rabinos del tiempo de Jesús estaba fundamentado en la Torá. En el primer siglo, en la cultura hebrea, el discipulado era el modelo fundamental y esencial de formación y de aprendizaje. Ahora, el discipulado no fue inventado por Jesús, tampoco fue inventado por los hebreos. De hecho, existen registros que muestran el discipulado como parte de la cultura griega. Por ejemplo, muchos saben que Platón fue discípulo de Sócrates. Pero quiero que hablemos un poco de cómo era la estructura del discipulado en el primer siglo y cómo se fundamentaba o cómo funcionaba el sistema educativo judío. Resulta que ese sistema educativo judío estaba dividido en tres niveles educativos. El primer nivel se llamaba Beit Sefer, que significaba casa del libro. Beit Sefer significa casa del libro en hebreo. En esa escuela de aprendizaje, Beit Sefer, se aprendía a leer y a escribir y se aprendía matemática básica. Todos los niños y niñas, tomaban Beit Sefer, era parte de su cultura. Iban a la casa del libro y en la casa del libro aprendían a leer, a escribir y aprendían matemática básica. Y todo lo que ellos aprendían, lo aprendían a partir de la Biblia hebrea. Y a la edad de 12 años, esto es bien interesante, los alumnos debían memorizar toda la Torá, es decir, de Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos como el Pentateuco. A los 12 años, estos niños que iban a Beit Sefer se memorizaban totalmente la Torá de Génesis a Deuteronomio. La mayoría de los estudiantes terminaban este proceso y continuaban con su vida normal. Probablemente seguían en los asuntos de su padre. Si su padre era agricultor, entonces iban a ser aprendices de su padre en el negocio de la agricultura. Si su padre era carpintero, iban a ser aprendices de su padre en los negocios de la carpintería. Y las niñas o las mujeres, por cuestiones culturales, gracias a Dios el mundo ha cambiado tanto en ese sentido, entonces estaban listas para casarse y tener hijos. Pero nota eso. Todos los niños hasta los 12 años iban a este proceso. Luego venía un proceso que se llama Beit Midrash. El primero es Beit Sefer, que es casa del libro. El segundo es Beit Midrash, que significa casa de aprendizaje. Esta ya era una escuela más avanzada y a esta solo podían entrar alumnos varones y los más destacados de Beit Sefer. O sea, no cualquier persona podía entrar acá, solo niños varones y los más destacados de Beit Sefer. Los que no eran buenos estudiantes, los que no eran sobresalientes, vaya mi hijo, trabaje en los asuntos de su padre, pero si usted es bueno, usted puede venir a Beit Sefer, que era una escuela anexa a la sinagoga y contaba con maestros pagos y dedicados a enseñar. Esos alumnos memorizaban la mayoría o todo el Antiguo Testamento. Imagínense eso. Y luego, después de eso, venía el último nivel de aprendizaje, y esto si lo traemos a hoy es como el colegio, la universidad y el doctorado o la especialización. En este último nivel viene lo que se llama Talmidim. ¿Y les suena esa palabra? Pues ahorita se las mencioné. Talmidim es un discípulo y Talmidim era un aprendiz de un rabino. Aquí los mejores de los mejores de Beit Sefer y de Beit Midrash pasaban a ser un talmidim o un aprendiz de un rabino, y para entrar a ese proceso necesitaban pasar por una entrevista, necesitaban tener una conversación con el rabino, necesitaban demostrar su entendimiento y su capacidad de interpretar las escrituras. Y entonces, si después de la entrevista el rabino consideraba que tú o yo o cualquier persona era digno de entrar a su escuela de aprendizaje, ese muchacho, ese niño, ese joven, escucharía unas palabras como ven y sígueme, o ven y sé mi discípulo. Entonces, cuando Jesús estaba diciéndole a estos hombres pescadores, a estos hombres trabajadores, cada vez que se encontraba con ellos, a Leví como recaudador de impuestos, y les decía ven y sígueme, ellos sabían exactamente lo que Jesús como rabino les estaba diciendo. Tú puedes ser mi aprendiz, tú puedes ser mi discípulo. Te estoy invitando a que vengas y aprendas de mí, camines conmigo, veas cómo lo hago, y algún día, cuando les dice los haré pescadores de hombre, lo que les está diciendo, algún día tú también vas a ser un rabino, algún día tú también vas a ser un maestro. Ser un talmidim, que era ese último nivel de aprendizaje, para esos estudiantes que llegaban a ese nivel, la meta consistía en llegar a ser como su rabino. El objetivo era parecerse a su rabino, era vivir como su rabino, era predicar como su rabino, era caminar como su rabino. Eso era lo que era aspiracional en la cultura hebrea. Este no era un proceso académico de 8 horas diarias o con un cronograma o con un pensum de lunes a viernes. Este era un proceso de vida, un caminar diario con el maestro, que implicaba, por supuesto, comer junto al maestro, caminar con el maestro, dormir al lado del maestro, estar 24/7 con el maestro. Y después de algunos años, el maestro enviaba a esos discípulos y les decía: ahora ustedes pueden formar a sus propios discípulos. El objetivo entonces de Talmidim se podía resumir, según esa cultura hebrea, y aquí es a donde quería llegar con toda esta historia, en 3 ejes fundamentales. Ser un Talmidim o ser un aprendiz de un rabino significaba permanecer con el rabino, pasar tiempo con el rabí, ser como el rabí y vivir como el rabí o hacer lo que él hacía. Permanecer, ser y vivir. Si traemos eso a nuestro tiempo moderno, porque de pronto ustedes dicen: Felipe, eso está interesante, pero ¿cómo puedo yo aplicar eso hoy en día? ¿Cómo puedo yo vivir eso hoy en día? ¿Cómo se ve eso en mis realidades, en Bogotá, en Orlando, en Barranquilla o en donde sea que tú te encuentres, en una era hiperconectada, en un mundo secular súper afanado y súper volcado a la productividad? ¿Qué pasa si traemos esto a nuestro tiempo? ¿Cómo puedo ser 24/7 aprendiz de Jesús si a veces no tengo tiempo ni siquiera para orar 10 minutos? Pues hablemos un poco de cómo podemos traer esas 3 realidades o esos 3 objetivos, permanecer, ser y vivir, a nuestra vida hoy como discípulos de Jesús. Si hablamos de permanecer, nuestro objetivo como discípulos de Jesús y la invitación que nos hace Jesús es a permanecer en Él o pasar tiempo con Él. Y yo creo que esa debería ser nuestra meta principal. Y por supuesto se logra a través de una relación permanente con el Espíritu Santo de Dios o el Espíritu de Cristo. Porque nosotros no somos Pedro, no somos Juan, no somos Mateo, nosotros no tenemos la posibilidad de interactuar con Jesús de carne y hueso como ellos lo hicieron, pero nosotros tenemos algo que aún Jesús mismo dijo que era mejor cuando dijo: les conviene que yo me vaya, y es a su Espíritu Santo. A través de una relación con el Espíritu Santo, y esto lo vamos a ver a profundidad más adelante en el desarrollo de este proceso, es que podemos permanecer en Jesús, pasar tiempo con Jesús, vivir en un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu de Dios. Esa es la meta, 24/7 con Jesús, un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu de Dios. Y esto lo enseñó Jesús de una manera clara en Juan 15, del 1 al 8. Déjame te lo leo nuevamente. Juan 15, del 1 al 8, te lo voy a poner aquí en mi pantalla. Dice así, Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan, escucho esa palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. La metáfora que Jesús utiliza para referirse a lo que significa pasar tiempo con Él es la de la vid y las ramas. Y hay una frase que me gusta muchísimo del teólogo y filósofo contemporáneo Dallas Willard, que de hecho se los recomiendo, les recomiendo muchísimo el libro que se llama The Renovation of the Heart, en español debe ser algo así como la renovación del corazón o renovando el corazón, lo pone de la siguiente manera. Déjenme nuevamente, les comparto mi pantalla esta frase tan importante. La principal y más esencial acción que podemos y debemos tomar es la de mantener a Dios presente en nuestras mentes. Este es el secreto fundamental para cuidar nuestras almas. Nuestra parte en practicar la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia Él. Al principio de nuestro proceso de practicar, vamos a ser desafiados por nuestros hábitos de habitar en cualquier cosa excepto en Dios. Pero estos son hábitos, no la ley de gravedad, y pueden ser quebrantados. Un nuevo hábito lleno de gracia reemplazará los anteriores mientras damos pasos intencionales hacia mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes regresarán a Dios como la aguja de una brújula regresa constantemente a apuntar al norte. Si Dios se convierte en el deseo más profundo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. Vivir en un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu Santo requiere práctica. La meta y el objetivo, permanecer en Jesús, pasar tiempo con Jesús, requiere que estemos en un estado de constante y permanente conciencia y conexión con el Espíritu. Imagínate una vida donde en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, tú estés en un estado de constante y permanente conciencia y conexión con el Espíritu de Dios. Para lograrlo necesitamos práctica, y es ahí donde hábitos importantes que Jesús practicó y que Jesús nos enseñó entran a jugar una parte esencial de nuestro caminar espiritual. Mucho de lo que hagamos en Core va a tener que ver con estos hábitos saludables. Hábitos como la oración, hábitos como el ayuno, hábitos como pasar tiempo a solas o tiempos de meditación en las Escrituras, son algunas de las prácticas que estoy seguro que nos van a ayudar muchísimo a fortalecer e incrementar nuestra relación con Dios. Y quiero decirte algo. La mejor parte de seguir a Jesús es Jesús. Si para ti la mejor parte de seguir a Jesús es algo diferente a Jesús, es porque tú todavía no has logrado estar en un estado permanente de conciencia y conexión con Dios a través de la persona de Jesús. De acuerdo con Dallas Willard, la formación espiritual en la tradición cristiana es un proceso que consiste en gradualmente ser llenos y permeados por las características del carácter de Jesús mientras caminamos bajo el fácil yugo discipular con nuestro Maestro Jesús. Y esto tiene que ver con el segundo punto, que es ser como Jesús. Si tú permaneces en Jesús, si tú pasas tiempo con Jesús, si tú estás en un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu de Dios, la consecuencia natural de eso es que tú vas a ser como Jesús. No podemos ser como Jesús si no pasamos tiempo con Jesús. Entonces, además de permanecer en la vid, como lo dice Jesús, nuestra segunda y más importante meta como aprendices consiste en convertirnos o transformarnos a la imagen de Jesús o ser como Jesús. Y a eso tradicionalmente se le ha conocido como la santificación. Esa es la palabra que típicamente usamos en las iglesias cristianas. Hoy se acota más el término formación espiritual. Es lo mismo, pero entiende la santificación como un proceso de formación espiritual. Quiero decirte algo, la realidad es que todos somos discípulos de algo o de alguien. Intencionalmente o no, conscientemente o no, todos estamos siendo formados constantemente a la imagen de alguien. Ser discípulo de Jesús, ya lo dije, es pasar tiempo con Jesús para parecerme a Jesús. para ser como Jesús y en últimas vivir como Jesús y hacer las cosas que Jesús hacía. Si yo no soy discipulado de manera consciente e intencional a la forma o a la persona de Jesús, voy a terminar siendo discipulado o formado a la imagen de algo o de alguien más. Puede ser de la cultura, puede ser de un modelo de rol, puede ser de un estilo de vida, puede ser de un referente. Y por eso es que la invitación al proceso discipular es a ser discípulos de Jesús. No a ser discípulos de un pastor, o no a ser discípulos de un líder, o no a ser discípulos de una persona. Podemos tener relaciones, de hecho son importantísimas y lo vamos a ver en el desarrollo de este proceso, pero tenemos que sacarnos de la mente la idea de que nosotros somos discípulos de una persona o somos discípulos de un pastor, o yo soy discípulo de Felipe, o soy discípulo de William, o soy discípulo de Carlos, o soy discípulo de Alfonso, o soy discípulo de Daniel. No, yo soy discípulo de Jesús, porque es a Jesús a quien quiero imitar, es a Jesús a quien quiero parecerme, es la vida de Cristo la que yo quiero tener en mi propia vida. Ser como Jesús implica práctica. Ser como Jesús no se logra con esfuerzo. Y de pronto algunos me están escuchando y pensarán, no entiendo, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo practicar que esforzarse. Ahorita te lo voy a explicar. Para poder ser como Jesús necesito practicar, permanecer en Él para que de adentro hacia afuera yo sea transformado. Para que la transformación sea el resultado de la práctica y no del esfuerzo. No es lo mismo ser transformado a punta de esfuerzo que ser transformado a punta de práctica. No es lo mismo ser transformado por medio de un hábito que ser transformado por medio de un esfuerzo humano que tiene una duración corta. Después de ser como Jesús, que es el resultado natural, viene vivir. Vivir como Jesús o hacer lo que Jesús hacía. Y como ya lo hemos visto, el objetivo de cualquier alumno era vivir como su maestro, hacer las cosas que su maestro hacía, poder caminar como su maestro. Y ya lo he dicho, cuando estudiamos la vida de Jesús, encontramos que más allá de sus hábitos diarios o prácticas saludables, su ministerio del reino también se enfocaba en algunas cosas bien importantes que él hacía, como predicar el evangelio, enseñar su camino o su estilo de vida, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, comer y compartir con personas alejadas de Dios, hacer justicia, ser un pacificador, orar, profetizar, levantarse en contra de la corrupción política y religiosa. Y como discípulos de Jesús, nosotros algún día estamos llamados a hacer esas mismas cosas, pero esto no sucede de la noche a la mañana ni tampoco puede ser forzado, sino que se da de manera orgánica en la medida en que hemos permanecido en Él y caminado con Él. Pero quiero ser claro en algo, la invitación de Jesús no es a ser cristianos o seguidores simpatizantes. Realmente la invitación de Jesús es a ser seguidores de por vida. No es algo que se logra solamente el domingo en la mañana, ni es algo que conseguimos con un curso, con un programa, sino que seguir a Jesús significa caminar diariamente con Él, permanecer en Él, para ser como Él y hacer lo que Él hacía. No tiene que ver con tu profesión. Podemos ser seguidores de Jesús sin importar cuál sea nuestra profesión o nuestra etapa de vida. Pero la invitación de Jesús no fue a vengan y sean cristianos, entre comillas, sino vengan y sean seguidores o aprendices. En Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Ahorita se los leí y les dije, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y tú dirás, Felipe, ¿pero cuál es la diferencia entre ser cristiano y discípulo? No entiendo. Y bueno, la realidad es que en el fondo y en el corazón no hay ninguna, porque un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo. Pero la palabra cristiano como tal aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra discípulo aparece 260 veces. No es una diferencia insignificante. Y más allá de una definición semántica, muchas personas se identifican con el cristianismo como una creencia básica de fe, más que como una realidad que impacta y transforma sus vidas. De hecho, en el mundo occidental, la idea del cristianismo está más ligada a la de un Jesús que nos sigue y nos sirve a nosotros, y nos ayuda respondiendo nuestras necesidades, nuestras oraciones y nuestras peticiones, pero poco tiene que ver con nosotros siguiendo a Jesús y girando nosotros alrededor de él y de sus enseñanzas. De hecho, me llama la atención que una investigación a profundidad que realizó en el 2019 el grupo Barna en los Estados Unidos determinó que solo el 10% del grupo de personas que se identifican como cristianos se identifican a su vez como verdaderos discípulos de Jesús. O sea que de todos los que dicen ser cristianos, que todavía sigue siendo como el 60% de la población, por lo menos cuando se les hace una encuesta, dicen mi fe, cristiano. El 10% o menos del 10% se identifica como un verdadero discípulo de Jesús. Y el libro de Marcos, en el pasaje que acabamos de leer, presenta una distinción clara entre los dos grupos. Habla de aquellos que son la multitud, por un lado, y por el otro lado dice que estaban los discípulos, que sabemos que era un grupo mucho mayor que el de los 12 apóstoles, era un grupo mucho más grande, compuesto por personas que se dedicaron a seguir y a caminar con Jesús y a vivir con Jesús. Hay una frase que me gusta mucho, Dallas Willard lo pone de la siguiente manera, te la voy a poner aquí en la pantalla. Muy importante. El asunto más crítico que enfrenta el mundo moderno con todos sus problemas que nos rompen el corazón es si aquellos que se identifican como cristianos, entre comillas, verdaderamente se convertirán en discípulos, es decir, estudiantes, aprendices o practicantes de Jesucristo, aprendiendo firmemente de él cómo vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana. Imagínate qué tremendo. Willard dice, el asunto más crítico de estos tiempos es si los que dicen ser cristianos verdaderamente están dispuestos a convertirse en discípulos, estudiantes, aprendices, practicantes del camino de Jesús. Familia, Jesús no está en la búsqueda de conversos al cristianismo. Su mensaje no fue, ven, cree en mí y serás salvo. Su mensaje fue mucho más profundo que eso. Su invitación fue a seguirlo, a vivir su vida, a tener su carácter, a caminar con él, a aprender de él, a hacerlo como él lo hace y a experimentar su vida. Todos nosotros estamos invitados por Jesús a ser sus discípulos. A diferencia del discipulado del primer siglo, donde como lo vieron solo unos cuantos lograban tener un maestro, la invitación de Jesús es totalmente incluyente, nos incluye a todos. De hecho, Jesús fue disruptivo en su tiempo porque era un maestro que tenía discípulos mujeres, que eso no se usaba, no se permitía. Acuérdense que solamente en Beit Sefer había mujeres, luego en las otras escuelas o en los otros procesos las mujeres no estaban llamadas al escenario. Jesús nos está haciendo un llamado a todos nosotros hoy. Él quiere que vivamos su vida, la vida abundante, la vida que Jesús ofrece, la que nos dice Juan 10:10 cuando dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Pero quiero decirles que la vida en abundancia que Jesús promete no se da de manera automática. Podríamos decir que la predicación más contundente de Jesús está en Mateo 5 al 7 como lo que conocemos como el Sermón del Monte. Si ustedes no han leído el Sermón del Monte, yo les invito a que más adelante, en estos días, lo lean del Mateo 5 al 7. Tal vez es el sermón más importante registrado de parte de Jesús. Y en él, él define el estilo de vida que debemos perseguir sus seguidores. Pero ese estilo de vida del que habla Jesús en el Sermón del Monte no sucede de manera automática cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús. Eso solo sucede cuando decidimos de manera intencional poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida diaria de una manera disciplinada, intencional y constante. Por eso, al comienzo y al final del Sermón del Monte, Jesús pone una invitación, y es una invitación de practicar y enseñar sus mandamientos. Fíjate que justo antes de empezar a enseñar el Sermón del Monte en Mateo 5:19, Jesús dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. pero el que los practique, nota esa palabra practique, y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Y al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, 24 al 29, ustedes probablemente han leído este texto, también dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las que pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La enseñanza de Jesús y la de los diferentes apóstoles de Jesús relatadas en el Nuevo Testamento es practicar sus enseñanzas. Él nos llama a practicar. Si quieres, cambia por un instante la palabra practicar y pon entrenar. Él nos llama a entrenar, a entrenarnos en sus enseñanzas, a practicar sus enseñanzas. Al decir que tú y yo estamos llamados a practicar el camino de Jesús, yo no me estoy refiriendo a un cristianismo de esfuerzos. Algunas personas, cuando escuchan esta idea de practicar las enseñanzas de Jesús o de practicar el camino de Jesús, empiezan a pensar: uy, pero esto va a ser puro esfuerzo, voy a tener que esforzarme, esto va a ser muy difícil, esto me va a costar mucho. Pero la realidad es que es fácil perderse en ese concepto de practicar y caer en la idea de que se trata solamente de un esfuerzo humano para ser como Jesús. La realidad es que no se trata de un esfuerzo humano, se trata de práctica. No es lo mismo, y lo dije hace un rato, esforzarnos que practicar. Y la mejor manera de entender esto es pensando quizás en el ejercicio físico. Supongamos, por ejemplo, que un día una persona con sobrepeso amanece con ganas de correr una maratón. Acuérdate que una maratón tiene 42 kilómetros. Y al siguiente día se levanta y dice: hombre, esto de correr maratones como que me llama la atención, yo veo a la gente contenta, yo veo a la gente preparándose, yo veo a la gente en su outfit, yo como que quiero meterme en este asunto. Y entonces compra su ropa, se pone su ropa de hacer ejercicio y sale a correr con todo su esfuerzo. Pregunta: ¿qué crees que sucedería con esta persona? Ya te lo dije, una persona que tiene sobrepeso, que de la noche a la mañana dijo: yo quiero correr una maratón, se pone su ropa y sale corriendo 42 kilómetros. Yo creo que se moriría. Yo creo que le daría un ataque cardíaco y se moriría. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, tendría unas serias lesiones en sus articulaciones y no la pasaría muy bien. Cualquier persona que entienda algo acerca de correr maratones diría que la forma correcta de correr una maratón es por medio de la práctica, es decir, del entrenamiento. Probablemente la forma de hacerlo, si yo nunca he corrido una maratón, es prepararme un día a la vez, hacer un plan de ejercicios, empezar a correr esta semana un kilómetro, un día de la semana, 500 metros, ir subiendo 500 metros semanales, hasta que poco a poco mi cuerpo se va acondicionando y probablemente después de unos 10 o 12 meses de preparación, dependiendo, por supuesto, de la condición inicial de la persona, una persona que nunca ha corrido una maratón en su vida o que probablemente nunca ha corrido un kilómetro, pueda estar listo después de un año de práctica para hacerlo. Le va a costar, porque yo creo que correr una maratón hasta el más experimentado le cuesta, pero la forma como llegó a hacerlo, la forma como pudo poner a su cuerpo en una posición para ganar, fue a través de la práctica, no del esfuerzo. Yo creo que muchas personas y muchos cristianos se han fundido y se han lesionado por tratar de ser como Jesús a partir de su esfuerzo. Pero se trata es de practicar por medio de los hábitos saludables que Jesús nos enseñó. Así como no vamos a correr una maratón a punta de esfuerzo, sino con práctica, para ser como Jesús no podemos lograrlo a punta de esfuerzo, sino necesitamos hacerlo con práctica. Yo me acuerdo personas que le decían a uno, llegué de un encuentro y fui libre de la pornografía, pero 2-3 meses después uno se volvía a encontrar a esa persona y resulta que otra vez estaba atada a la pornografía. Lo que hizo fue a punta de esfuerzo contenerse y no ver pornografía durante un tiempo, pero realmente es el resultado de pasar tiempo con Jesús, de practicar su presencia, de practicar sus hábitos, lo que puede en el mediano y en el largo plazo producir libertad verdadera y duradera en nuestras vidas. Cuando pensamos en ese concepto de practicar el camino de Jesús, cada uno de ustedes podría estar empezando a imaginarse cosas diferentes. Algunos podrían estar haciéndose preguntas como, bueno, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la metodología? Y la realidad es que detrás de todo este concepto, lo que más quiero es que dejemos de ver el discipulado como un programa o como una actividad que tiene una metodología, un inicio, un fin, aunque los programas son importantes y las metodologías son importantes, pero quiero que dejes de verlo como un programa y pases a verlo como un estilo de vida. Porque si seguimos viendo el discipulado como un programa, vamos a ser discípulos mientras existan programas que estemos desarrollando. Pero si lo entendemos como un estilo de vida, lo vamos a hacer parte de nuestra vida y vamos a ser discípulos de Jesús para siempre. Por eso, durante las siguientes semanas, en la medida en que avancemos en este proceso y vayamos desarrollando este material de core y vayamos desarrollando estos conceptos, vamos a entender lo que significa seguir a Jesús desde la perspectiva de practicar o ejercitarse en sus enseñanzas, no como un programa de iglesia, no como un proyecto que tiene un inicio y un fin, sino como una realidad que permee completamente nuestras vidas y las transforme para siempre. Abordaremos algunos hábitos saludables, y así es como vamos a llamar a las disciplinas espirituales de ahora en adelante, porque una de las muchas conclusiones a las que he llegado estudiando y leyendo para poder desarrollar este proceso es que las disciplinas espirituales, como típicamente las ha llamado la iglesia, no se enmarcan únicamente dentro de lo espiritual. Hay unos hábitos bien saludables que Jesús nos enseña que no necesariamente, comillas, caben dentro de lo que es netamente espiritual. Entonces vamos a hablar algo mucho más amplio. Y por otro lado, pues realmente es que la palabra disciplina, yo siento que nos hablan de disciplina y todos nosotros queremos salir corriendo. Entonces hablemos de hábitos saludables, de los hábitos saludables que Jesús nos enseñó. Y algunos de esos hábitos que vamos a estar desarrollando durante todo este proceso, solo algunos, muchos vendrán dentro del camino y otros seguramente después de estas 13 semanas no los alcanzaremos a abordar, pero los abordaremos más adelante en nuestras enseñanzas, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones. Son, por ejemplo, el silencio y la soledad, la oración, el ayuno, la lectura de las escrituras, el vivir en comunidad, el reposo, del que vamos a hablar y creo que va a cambiar mucho nuestras vidas, el expresar la generosidad o el vivir la vida de una manera descomplicada. Se trata de permanecer en Jesús, para ser como Jesús y en últimas para poder vivir como Jesús. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo hoy. Así que quiero invitarles a que nos separemos en nuestros grupos pequeños y podamos conversar un poco acerca de lo que este mensaje o esta enseñanza es.